Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
aire, dice Pablo González y muestra un cartel donde dice aire, aire, necesitamos aire, un poco de aire, por favor, Lula, llévame a dar un paseo, Lula, por favor, buen día, hola, Luciana.
Una vista al río.
Ay, muero, necesito.
Porque tengo aire. Pasión por Latinoamérica y por Centroamérica, que mi fantasía vital es irme exiliada a cualquier selva, veo, pienso en esas selvas tupidas y quiero meterme ahí.
Yo me imaginé el Río de la Plata porque la última vez, ¿te acordás? Estuvimos un día entero sentados en una ventana mirando el río, en el medio llovió, hubo viento, salió el sol y nosotros permanecimos ahí.
Hermoso.
Hermoso. Y íbamos a ver estamos hablando de la ciudad más bella de Latinoamérica, para mí, que es este video. Y bueno, nada. Justo antes de irnos a Montevideo, explotó todo, ¿no?
Sí, justo antes. Yo decía, bueno, denme en esa última. La verdad que a mí, por lo menos, si me das río, puedo quedarme magnetizada, o sea, no me levanto. El otro día repasaba, que ustedes me ayuden y los oyentes que vivan en cada lugar también pueden decir, ¿no? Pero la verdad que el trabajo, hacer periodismo, hacer charlas, presentar libros, te lleva una de las cosas más hermosas, Dari, que compartimos, aunque vayamos solos o en algún caso hemos ido juntos, pero a conocer muchos lugares, especialmente del país, ¿no? Las costaneras que más recuerdo, más hermosas, son la de Santa Fe, comiendo ya alguna picadita, mirando el río. En la costanera de Posadas es una costanera hermosa, incluso cuando se dice, bueno, sabemos que la mayor cantidad de casos de coronavirus están en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, y en la ciudad de Buenos Aires, pero el resto del país ya pudo habilitar algunas salidas y ir a hacer ejercicio. La costanera de Corrientes es hermosa, el año pasado fui a Chaco, pero por Corrientes, y me paré sola a comer un lamito mirando la costanera, y es una cosa, además están muy lindas.
Vos siempre las costaneras, tres costaneras.
En todas morfando.
Claro, o sea.
Sí,
podemos decir que la vida para vos es una excusa para comer, o sea, esa famosa frase de Lennon que dice, la vida es eso que pasa mientras uno está mirando para otro lado, no me acuerdo la frase. O sea,
mientras se me abre la boca.
Claro, o sea, vos te inventás viajes, trabajos, amigos, todo como para justificar una especie de posta desde que naciste, que vas a morir, que tiene que ver en los momentos, el acontecimiento de la comida, ¿no?
Es así, pero más que nada que los buenos recuerdos son con comida, ¿no? O sea, los momentos felices, ¿no? Me acuerdo comiendo sola y escribiendo en un restaurante de Posada frente a la costanera, cerrando notas, yendo a dar una charla a Chaco y estando ahí mirando como el río en la costanera de Corrientes. En Neuquén, que te lo iba a citar, no comí, me llevó el sueco Álvarez, el jefe de diseño.
Qué lindo ahí el río.
De un diario en que tienen una costanera, estaba también, viste, creo que realmente el país tiene unas costaneras hermosas y que, bueno, por supuesto, a Argentina le falta un montón de infraestructura, pero hay unas costaneras rehechas de manera preciosa.
Yo fui a todos los que nombrás estuve, Posadas ya estuve mil veces, amo, y lo primero que voy a hacer cuando se vuelva algún lugar posible de normalidad es volver a viajar y hacer laburando por todo el, porque es lo que más me realiza. Igual te quiero una pregunta porque que, mi abrosidad. ¿Qué?
No, yo te escucho medio cortado. No sé si soy
¿Vos,
yo.
Lula? ¿Me escuchás bien?
Hubo un momento metálico.
Mira, qué desastre. Loco, inviertan en las conexiones, loco, inviertan en la conexión. No, espera, te quiero hacer esta pregunta medio escabrosa, que es, ¿cómo es la relación entre sexo y comida? Quiero decir, por ejemplo, ¿vos avalás que en el medio del acto sexual uno pueda estar al mismo tiempo comiendo?
Puede ser que alguien lo haga y le guste. Para mí no es... no es el hecho. No, a mí no me parece... Para mí cada cosa es cada cosa. O sea, no es la idea de 9 semanas y media que alguien te tira crema, qué espanto, qué pegocijo. O sea, no es que digo qué excitante tener sexo y comer al mismo tiempo. O había otra película...
Esperá, porque me mataste con esto. Esperá que le pregunto a María, sub-30... María, ¿sabes qué es 9 semanas y media?
No, de hecho me quedé pensando a ver qué carajo estaba diciendo.
Sí, porque ver, Luciana da por supuesto que todo el mundo sabe lo que es una de las películas eróticas más importantes de la historia de nuestra sexualidad, diríamos, para los...
Ahora ¿no? Te reirías, Mari, porque lo que para nosotros era una película erótica... Era una mujer muy sexy atrás de una cortina haciendo un striptease y alguien que agarra un pote de crema y pone un poco. Ayer vi una serie que no parecía tan picante, Valeria, en Netflix, y tiene unas escenas de sexo explícito que mamita.
Está buena, porque la que quería empezar a ver.
No quiero decir está buena en los parámetros de recomendar series y que las oyentes y los oyentes me maten por productos pedorros. Yo te puedo después hacer el análisis, sí, de que cuenta muchas de las cosas de las que venimos hablando nosotros y nosotros con Darío, qué pasa con el post-Michu y con las mujeres deseantes y los varones que ante ese deseo terminan en situaciones de impotencia, de que si una mujer es más inteligente que ellos en el trabajo, entonces no se les para, que si una mujer, que están buscándola hasta que ella dice que sí, si ella dice que sí, ellos... no quieren o terminan enseguida, digamos. Esos puntos me parecen interesantes. No miro la serie como no les voy a decir, che.
Quiero volver a 9 semanas y media, porque vos lo llevaste para otro lugar, que es como, digamos, incorporar algún accesorio culinario a el acto sexual. Tipo, por ejemplo, te embadurno de crema y dulce de leche y te chupo toda, ¿no? Una cosa así. Pero yo decía algo como más escindido, como, viste, estás garchando y le estás dando a un sándwich de jamón y queso, ¿entendés? Como, digamos, así podés estar garchando y viendo una película, o estás hablando y hablando sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, podés también, ¿qué? Digo, estás ahí y vas, o estás, no sé, fumando, o estás tomando algo, digo, si da a incorporar también, me imagino, en un futuro post-sexual, donde, digamos, se incorpore un estado así, donde vos puedas estar... Yo le quiero preguntar a los oyentes cómo, si se copan, o qué experiencias tienen en términos sexuales con la comida, me parece... que es interesante. ¿A dónde nos pueden mandar sus mensajes, María? Vos que tenés... O sea, ¿por qué esa cara?
Quería saber cómo ibas a terminar esa oración. ¿Vos qué? Bueno, nos pueden mandar sus mensajes al 1139398888. También nos pueden mandar audios, que no sean muy largos, por favor, así Pablo no se enoja. Y... nos pueden también escribir a través de redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Nos encuentran como @lointempestivo. En Twitter estamos militando el hashtag lointempestivo, así se instala. Así que les recibimos por ahí sus mensajes y sus comentarios sobre sexo y comida.
Derrotada, digamos, la instalación
derrotado está del Facebook.
Hashtag. ¿Cómo venimos en Facebook? Sumamos, quiero llegar a 1000 en Facebook, ayúdenme, por favor, es un tremendo, quedó como muy, muy atrás Facebook. Che, Lula, perdóname, pero te agrego otra, y si te pasa como, por ejemplo, a mí también me pasa que estoy como en el medio del proceso, se entiende, ¿no? Del proceso sexual, y me da hambre. Y entonces estoy como esperando que termine, y es como que inmediato termina y voy, o sea, obvio que terminás y clavarte una botella de agua, o, pero digo, te agarra así como una necesidad imperiosa de comer.
También, Mari, te voy a contar otra cosa. Cuando yo era chica, lo que se decía es que los varones querían que se termine y que te conviertas en pizza, que la idea era, bueno, que puedan comer y que desaparezcas, ¿no? Esa era la... Era como una idea fetiche. A mí me importa mucho el Morphy, ya lo saben, ¿no? Totalmente mi vida gira alrededor del Morphy. Pero justamente, Dari, no es que voy por la idea contraria, pero te digo la idea. La idea no es que se pueda hacer todo en el momento. Y tampoco es que se haga demasiado largo si te tenés que ir o si no da para tanto, porque a veces también no te gusta el otro, no te da para compartir. Pero para mí justamente no es pedirle tanto a ese momento, al momento del coito, del sexo, sino justamente poder compartir otros momentos. Sí, por supuesto, después te puede dar hambre, picar algo rico, compartir algo. Sí da, si no da, y él es un plomo, ella no te
la
toma. Bueno, digo, no estoy
María, haciendo... María, ¿cómo venimos? ¿Cuánto vengo perdiendo? Porque acabo de recibir otro gol.
6-0. No. Y se van sumando. Ya la semana pasada, con lo del desayuno, perdiste como 3, y ahora se suma...
Lula, un gol metí, por favor.
No, vos metés todos los goles, Dari.
Ah, no, mi amor.
Luciana, estás muy, o sea, no, hay que hacer acá la pica, como sí, que claro, le das bueno, todo lo que quiere.
Pongo un poco de pimienta, pero bueno. Pero los tipos son así, quieren resolver todo junto, ¿viste? Yo quiero como, bueno, quedémonos un rato, comamos.
Solo pregunté la relación. Vamos a hacerlo más abstracto y nos vamos a escuchar el primer tema. La relación entre sexo y comida. Nada más. Toma así, Lula, en un sentido amplio. Digo, la vez el desayuno, o sea, hablaste de la necesidad imperiosa de terminar la noche en unas medialunas con café con leche, porque no era café con leche con medialunas,
sino era... No, me estoy versionando, él ya me pone una cosa golosa, otra cosa glotona. ¿Verdad? Ya pusiste una... Yo soy golosa, o sea, no largo la golosa.
La gula es un pecado capital, no sé si lo sabías.
No tengo problema en los pecados, no es que no le saco el cuerpo a nada, porque además sacarlo me lleva mucho tiempo, porque las caderas responden a la golosidad. Pero una cosa es ser golosa y otra glotona. Glotona es como insaciable, ¿viste? Que no puedes parar. No soy insaciable, pero... como
yo soy glotón. Yo soy glotón, claramente. Entonces, soy un glotón insoportable.
Siempre los desayunos como mucho más que vos. La primera vez que compartimos un desayuno, que lo aclaramos a la gente, es por trabajo, que a lo mejor compartimos la primera vez en Santa Fe y nos conocíamos tanto. Darío me veía levantarme para seguir sirviéndome y me miraba con una cara de estamina, es una extraterrestre, que yo seguía desayunando. Yo años después te dije, Darío, la cara con la que me mirabas cuando me iba a servir media luna para el desayuno.
¿Y yo qué te dije?
No, te parece a vos, sos una perseguida.
Bien. Te vuelvo a decir lo mismo, ¿no?
Aparte, o sea, no. ¿Qué? Digo, una persona que desayuna pescado a la mañana no tiene nada que decir.
Yo soy, es mi comida favorita a la mañana es el pescado, y mi olor favorito de la mañana es el olor a la pescadería, al puerto, boludo. Yo si pudiera vivir adentro de un puerto sería feliz. Nos vamos a la pausa. 11-39-39-88-88. Hay un audio, ¿no? A ver, vamos antes de la pausa, Pablo, un audio que nos llega ya de alguien desesperado por dejar su comentario.
Buen día, gente. Acá Mauro, que no quiere trabajar. Pecker, yo tenía una fantasía que se me está cayendo ahora un poco. Yo te imaginaba tirada en mi cama con un culebrón de fondo y yo tirándote medialunas una arriba de la otra.
Chao, Mauro, ¿no?
Tampoco soy una foca del Puerto de Mar del Plata que ahora creció la media luna. No, 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 desesperada, me hace una media luna, te abro la boca, pongo las patitas, saco la lengua. Después voy. Y a los culebrones se les presta atención. Odio la televisión de fondo. No, la
Mauro, chao. Mucho. Perdiste. Perdiste, Mauro. No era así, ¿viste? No era. Es muy, muy, o sea, es muy difícil. Luciana Pesca.
No.
Es muy, muy.
No, 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 pero. Extremo.
Al revés, o sea.
Ya me haces mala fama. Mirá cómo se venga. Acá llegó el bidón. Acá llegó el bidón. ¿Por qué? Mirá si yo te digo que alguien te seduzca tirándote rabas. Ay, yo, no, Darío es muy difícil. Encima, ¿sabes lo que pasa? Decís, ay, Darío es muy difícil. Sinónimo, cualquier hombre es muy difícil. Ay, qué atractivo, es muy difícil. Una mujer es muy difícil. Ah, loca de mierda, deja, por eso
no, nadie dice. Cero, cero. A mí me reatraen las personas que tienen una más que una dificultad, perdón, tal vez era difícil, era una sofisticación, eso quiero decir. No se resuelve tirando media luna por el aire. Igual a mí me tirás rabas. Me imaginé el escenario circense,
¿viste? Yo también.
Vos fuiste. No, pero fue Pecker. A Pecker se le ocurre el ejemplo. O sea, pongamos las cosas. María fue gol mío, ¿no? 6-1.
Voy a tener que...
¡Vamos!
Porque este está ya pegando, así que me voy a tener que...
Rocky. Bueno, Pablito, nos vamos a escuchar a nuestra amiga Loli Molina, que además de ser la creadora de nuestra cortina, es la creadora de este temazo, el tema que más me gusta de Loli, que se llama Los Días. Lo escuchamos y se viene la grosa de Luciana Pecker con Clavada de Noticias.
Hola chiques, buen día, ¿cómo están? Habla María. Sexo y comida juntos en el mismo momento es como el agridulce, se arruinan dos cosas ricas, cada uno en su momento.
Bueno, clarísima la postura de María. Pasamos a nuestra María, que tiene un montón de mensajes.
Sí, hay un montón de mensajes. Uy, ¿me escuchan? Sí, ¿no?
Sí.
Oh. Buenas, Jesús Almagro dice, comida no, tomar, fumar y en alguna pausa capaz algo dulce, un toque de helado, un alfajor. Bueno.
Bien, bien.
Bien. Hola, una vez intenté copiar la peli de Sex and the City y esperé a mi novio desnuda llena de sushi. Me vio, trajo un plato, puso todas las piezas en el plato, tiró las que estaban en la parte más comprometida y me dijo que era una pena haber desperdiciado tantas piezas con los caras que están.
No, no, igual duro, ¿no? Y el chabón, ¿no? Lula, mal, o sea, todo el...
Muy abajo.
Muy abajo porque el... ¿Qué?
No, tiró abajo todas las fantasías sexuales, es como, qué caro.
No, pero
hay
además...
Hay una cosa moderna de mujeres con iniciativa, con fantasías, ¿viste? Son años de opresión histórica, de repente te desatás... Y el tipo todo el tiempo tirándote abajo las ideas, chau, inhibe todo.
Y coincido. Una pelotuda, y además, y si hubiese sido al revés, probablemente el chabón era alto capo y no le ibas a... Tipo, si vos le decís, no, están re caras, quedás como una ortiva, entonces...
Obvio, bueno. Obvio, Maru. Yo coincido que en una pareja, a una iniciativa, siempre que... Nada, y si no te cabe, tenés que hacerte el pelotudo y decirle que sí... Y disfrutar, porque la iniciativa tiene mucho valor en general. Entonces, hay que ser aparte agradecido, ¿viste? Está todo el mundo pidiendo que te quieran. Justo alguien te quiere y te pones a contar cuántos mangos costó el sushi, boludo.
Eso es lo que te diferencia, Darío, lo que te hace mejor.
¡Vamos!
A vos te gusta el deseo. Mientras a los varones les guste el deseo, todo es charlable. Los que tienen... broncas y el deseo cancelado, Mari, como en tu lenguaje.
Canceladísimo.
Gracias, bueno, Lula. Más mensajes.
Utilizar cosas pegajosas en el cuerpo del otro es lo más. La succión es diferente. La de la cena en el medio del garche te la debo. Nunca probé.
Bueno, pero probaste un montón.
Sí, aparte la palabra succión ya habla de una sofisticación, ¿viste? Lo que no da es en el momento, que es tipo, perdón, ¿te puedo succionar el brazo? Es como que no es muy erótico, ¿no? No,
pero ahí habla de pegajoso, debe ser dulce de leche, crema, manteca. Había otra, a ver si Pablo se acuerda, cuando yo era más chica, que era el cocinero, el ladrón y la amante. Hay muchas escenas donde la mujer se ofrece así toda llena de comida, o incluso donde llevan a mujeres como ofrenda, ¿no? Pero para mí cada momento tiene su lugar. Y eso que me gusta lo agridulce. Pero el tema es quedarte. Después sí, compartir un bomboncito, un chocolatito. Sí.
No lo diminutices, porque no es chocolate. Compartamos un bomboncito, que lo parto en dos, mi amor. Tipo, pero nada, una caja de bombones, por favor. Dale, María.
Soy muy buena sommelier golosa. Te hice probar los mejores chocolates del planeta, ¿no, Dani?
Y después me los compré, aparte, obvio.
Pero nunca, vos también, Mari. En mi casa, como bombones, con bombones adentro.
Bien.
Vos también, Mari, probaste.
Sí, yo probé, muy rico. Acá llegó otro mensaje que dice, no, Darío, no, te puede causar una alta indigestión, aparte que es de mal gusto, o antes o después, esperando un poco, pero no durante.
Bueno, está claro, digamos. Yo no es que lo defienda, es una pregunta. O sea, yo me hago preguntas.
Bueno.
¿Qué más?
Dulce de leche, chascomús en sachet, aliado del sexo oral. Soy Carolina.
Bueno.
Me encanta lo de ensayo. Para Chascomús, ¿es marca Chascomús que no la conozco? ¿O es el Chimbote? ¿O es el Atalaya? No, cambia la marca. Primera marca, ok. Me encanta el dulce de leche ensayo. Ya es erótico agarrarlo, ¿viste? Y el piquito ahí ponerlo, qué hermoso.
Estás tremenda, Lula. Dale.
Sigo. Buenas, después de un buen garche, nada mejor que comer algo dulce. En mi caso, todo junto. No me va. Saludos. Bueno.
Está bien, dale. Está perfecto. Puede ser algo dulce. Yo soy más del salado. A mí me agarra como ataque de hambre. Me comería una ensalada, ¿viste?
Bien.
María.
¿Qué tal, muchachos del intempestivo?
Una ensalada. Encima yo me quiero comer un pedazo de torta y el tipo que te come la ensalada, ¿viste? Qué manera de inhibir. No, se cuida.
Aparte, estás ahí y decís, perdón,
se te acabó. Pero veo a Pablo de izquierda que corre, vos, que Pablo me dijo... ¿Qué? ¿Vos antes no lavabas la lechuga? Me dijo una vez, ya me inhiben, ¿viste? Tanta sanidad. Dale, voy a coger una ensalada.
¿Lavaste la lechuga?
Ay, sí, Pablo, la lavé. Lo que más soy de la cuarentena, ¿cómo hay que lavar las lechugas?
Bueno, ¿continuó?
Sí, acá ya Pablo mandó whisky, ¿viste? O sea, el whisky no es alimento.
¡Déjalo!
Está bien, pero... Bueno, lo dejo. Dale, María.
¿Qué tal, muchachos de lo intempestivo? Hablando del sexo y comida, no hay nada más biológicamente excitante que una persona comiendo un vigilante con dulce de leche durante el garche. Me pasó. Los hombres somos así de putitos golosos.
¡Ah, me encantó!
¡Al fin, Ian!
Los putitos golosos me encantan.
Hay un audio.
A ver. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá Gastón desde Tandil. Para mí, sexo y comida no van juntos porque es el último momento en el que no pienso en comer, así que trato de disfrutarlo. alguna cosa dulce para después, ahí en el después, sí, pero durante, no coincido con lo de agridulce, aguanto lo de agridulce. Pero no el sexo y la comida. Besos desde Tandil.
Yo también. Qué bien que he comido en Tandil. Tandil es sinónimo de...
También.
Y he traído canastas y canastas de Morphy, por favor.
Yo fui a comer a un restaurante ahí de pescados y mariscos una vez más, pero en Tandil es impresionante, no me acuerdo el nombre. Y también me traje de todo, pero está bueno, traigo algo de lo que dijo ahí Gastón. Lula, que es que solo piensa en comer menos en ese momento, sin embargo, la metáfora de la comida se usa mucho para el sexo, ¿no? Esta sensación de te como, comeme te toda. Morfo, comeme toda, ¿sí?
Sí, porque tiene que ver, hay algo que Putita Golosa sale de ahí y de algo que empecé a escribir hace muchos años en las 12, también Mari, ustedes eran muy chicas, pero... Ahora, por supuesto que la gordofobia sigue, pero hubo un momento que era mucho más desinhibida. Y entonces, a las mujeres nos daban clases de cómo petear correctamente.
¿Cómo qué?
Clases de sexualidad.
¿Cómo qué?
De cómo petear, Darío.
¿Petear?
¿Del PT de Lula?
No, de la felatio, Darío. Ah. Sexólogas que por la televisión,
chupar pija,
tenían clases de tupperware a los countries, e incluso Utilísima tenía clases, ¿no?, de sexualidad, que de hecho una etapa histórica que amo de las 12, que fue una etapa de Alejandro Ross, que es un capo de los capos, bueno, y lo hicimos hace muchos, pero muchos años, alrededor de 15 años, se llamó Putilísima. Y lo que decíamos era, o sea, se había puesto de moda las clases de sexología, pero como un nuevo deber ser, o sea, sé una buena ama de casa que incluya la felatio, que antes no, antes la idea de la ama de casa era una ama de casa más conservadora. Pero todo el tiempo era, no solamente tenés que ser flaca, que es un claro. Cuerpo que algunas tienen porque sí, otras no tienen, yo de hecho no tengo ningún prejuicio sobre las mujeres flacas, que fuera de broma está todo tan complicado que ya hay que aclararlo, sino que era no comas, porque era mucho más desafiante mostrarte comiendo que teniendo sexo. El sexo pasó a ser un deber ser y comer era algo prohibido para las mujeres, porque mostraba tremendo. Que no tenías la inhibición de la época. Por supuesto, claro. Si sos gorda, si tenés panza, si sos caderona, sos culona, que es mi caso, es... Bueno, sí. que te haya caído un ovni en la cabeza, pero que no sea porque morfás. De hecho, me pasa, no hay lugar en el que me miren más que cuando entro a un lugar a comer y estoy sola, como, ah, tenés todo ese culo porque te lo ganaste trabajando. O sea, no es un mal que te sucedió sin que vos... Entonces, fue toda una apuesta en la escritura, decir, disfrutamos de comer y nos sacamos la inhibición de la lechuga. Por supuesto, después también comemos ensalada y todo eso, pero decir que uno puede disfrutar de la comida fue algo que hubo que reconstruir, por lo menos en el imaginario textual. Sí.
¿Sabés qué? Me colgué, obviamente, como buen deconstruccionista, con lo menos importante de lo que se supone, ¿no?, que uno escucha. Pero me colgué con la ensalada y el condimento. ¿Viste que? O sea, yo soy fan de los condimentos. Vos también. Sí. Y eso habla también algo de nosotros, ¿no? Digamos, porque el condimento es como una gran metáfora ¿no?, de ese excedente que hay que ponerle a la cosa para que la cosa sea más que una cosa, ¿no? Y en la comida por algo ponemos tanto el acento ahí. Para mí la ensalada es una excusa para comer condimentos, en realidad. No sabría dónde mejor ahí con las verduras ponerlo que en ese lado. Me encanta sexo y comida y estas metáforas, bueno, todo esto que acabas de contar y además ya le vamos a dar lugar a también entender cómo esto de te como, porque hay algo del fagocitarse al otro en el amor, que es muy choto, ¿no? De comerse al otro también habla de la comida en términos de algo que utilizo para mi propia, digamos, reproducción, ¿no? Entonces hay un desotramiento del otro si el otro simplemente lo transformás en un bolo alimenticio, ¿entendés? Sí.
Bueno, por eso yo no tengo esa idea sobre la comida, no sé si la palabra es... No tengo una idea de fagocitar o de necesitar comer mucho o de destruir... No, no, es como de disfrutar.
Hablando de comida, bueno. Pablo está comiendo algo.
Sí, en una pose muy erótica. Así está Pablo con un turrón. Sí, porque eso te pasa, se cuida mucho, Pablo. Yo lo detecto.
Che, hay más mensajes.
Para te voy a mostrar las cámaras del Zoom que estamos haciendo en esta radio. Me captan, Pablo está comiendo un turrón. Miren yo lo que tengo preparado. Qué rico. Es un cuadradito de algo que ahora se llama Vanet, que hizo una de las pasteleras, por supuesto que amo mis deliveries, mis dealers en la cuarentena de cocineras y pasteleras populares.
Qué
rico. Que como, pero miren lo que es esto, a ver si soy putita de goloso o no.
Es increíble. Eso es como de verdad, no un turrón.
Pobre Pablo, que está ahí. Yo tengo una torta de queso, ahora voy a ir a buscarla ahora con esta próxima canción. Pablo, no, ahora nos vamos a la pausa. ¿Hay otro mensaje, María?
Tengo.
¿No tendrá que ver como que desde chicos la mujer siempre nos dio algo? Siempre tomamos la teta, tomamos su leche, entonces lo que queremos siempre es estar con sus jugos y que nos alimente. Y le ponemos otras cosas, las que nos gustan. Dulce de leche, cremas, helado. El helado va como
piña. ¡Qué bueno somos!
Escuchame, igual fue erótico lo de siempre tomamos sus jugos.
Al útero la pregunta entre teta y...
Volvé el útero,
entre lactancia y sexo.
No da, ¿no? Gracias igual por el mensaje. Nos vamos con... Tenemos mensaje, vamos a leer después. Nos vamos a la pausa y nada. Íbamos a hablar de noticias, no sé qué, pero estamos así un poco, digamos, con este tema. Así. No. Por favor.
Me estoy chupando los dedos con dulce de leche, Dari.
Y no puedo, me desconcentro, no puedo. Me remite a los jugos gástricos, otros jugos. ¡Ah! Bueno, señores, la máquina de hacer...
No te dieron la teta.
La máquina. ¡Oh! Hipercandombe hermosísimo ahí, sonando Charlie García y otros.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7 Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Días de Garage.
Shocking Blue. La psicodelia a finales de los años 60 se expandió por todo el mundo.
Con sus colores y alucinaciones musicales.
Trascendió a Estados Unidos y el Reino Unido para llevar esos viajes alucinógenos a través de la música a otros países. Shocking Blue fue una banda holandesa psicodélica de blues.
Con toques de acid rock.
Contaba con una vocalista destacada, Mariska Vélez. La banda tuvo un gran éxito con su tema Venus,
que llegó a número uno en Estados Unidos.
Shocking Blue fue una una de las primeras bandas importantes de los Países Bajos. El grupo se separó en 1974.
Su gran legado:
canciones lisérgicas que muestran el color de la época hippie, con la magistral voz de Mariska Veres,
quien falleció en 2006.
Canciones que llevaban de viaje a un mundo sin guerras y en paz, con recorridas por las carreteras
como piedras rodantes.
Días de Garage. Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas. Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos, quédate en casa. Te acompaña el rock.
Nacional Rock. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco de mi papá. A veces me he robado preservativos para compartir con mis amigas.
Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola.
¿Qué?
En la película Tetro.
Arrancaste tranca.
Te diría bizarro. Su producción era salir y grabar en la calle y así.
Temprano para todo.
Flor Alcaraz, DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Hay un audio ahí, ¿no, Pablo?
Hola, chiques, buen día. De Córdoba les mando un mensajito. La verdad que a mí la combinación medio como que me desconcentra. O como, o cojo. Pero por Darío podría comprar unas rabas y arrojárselas si él lo cree hot.
Me mató el hot. Hot raba. Gracias. Qué ganas de volver a Córdoba. Grosso, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, ¿estamos, Lula, para tu sección?
Estamos, Dari, totalmente para empezar este clavado de noticias. ¡Woo! La verdad, vamos a dar, como siempre, la cifra de muertos en Argentina por coronavirus. La cifra es de 317 muertos por coronavirus en Argentina hasta ahora. A pesar de que las cuarentenas se están flexibilizando, ayer hubo 3 veces más de gente en la calle en la ciudad de Buenos Aires. En realidad las cifras están subiendo. Los lugares más afectados con infectados, en este caso no solo con muertes, son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Sí hay que dimensionar que el mayor problema está en la ciudad porque tiene menor cantidad de habitantes que la provincia y tiene más cantidad de infectados. O sea, hoy claramente el mayor problema está en la ciudad, aunque por supuesto también en la provincia por cantidad de infectados y por el descalabro que puede llegar a suceder si esto se expande. Venimos contando lo que pasa en la comparación con América Latina. Hay un sitio de Instagram que se creó hace muy pocos días y que les recomiendo a quienes somos muy fan de los datos precisos y de las estadísticas, que es lo que estaba buscando desde el primer día, que se llama coronavirusdata.ar. La verdad que crearon un sitio que está buenísimo porque coronavirus.datar, para la gente que lo quiera seguir o después lo posteamos en nuestras redes, porque van tirando data chequeada de coronavirus con datos oficiales y distintas infografías que hacen ellas, que está muy buena. Y te cuentan el ranking de muertes en la región, los datos son del 11 de mayo, y en esto por millón de habitantes. Venimos contando que en Brasil, o sea, por más que haya mucha tasa de población, si vos hablas ya de 11.000 muertes, Dari, son 11.000 muertes nominales, ¿no? O sea, porque también en este sentido, no es solo una estrategia de decir, bueno, prefiero no cerrar la economía, pero me duelen las muertes, sino que al Bolsonaro estar andando en jet ski, tiene una actitud de desprecio claramente también a esa pérdida de vidas, que son, o sea, vos no te morís menos porque en tu país haya mayor cantidad de población. Ahora, si hablamos de tasas de población, y entonces las muertes por millón de habitantes, en el primer lugar en América Latina está Ecuador, con una tasa de 121 muertos por millón de habitantes. La situación de Ecuador, sin lugar a dudas, es la más desgarradora, y a lo mejor, Mari, viste algo por Twitter, eso depende, por supuesto, de que tengamos o no ecuatorianas y ecuatorianos en nuestro timeline, pero ayer, por ejemplo, yo veía tweets diciendo: entreguen los cuerpos que no sabemos dónde están nuestros familiares, y la verdad que me resulta absolutamente desgarrador. O sea, no es solamente la cantidad de muertes y la cantidad de infectados, sino que en sistemas descalabrados de América Latina es también que se parecen a las desapariciones, las muertes, los cuerpos tirados en la calle. La verdad que las imágenes y lo que está sucediendo en Ecuador es desgarrador. Después el segundo país es Perú, con 57 muertos por cada millón de habitantes, y el tercer país es Brasil, con 53 muertos por millón de habitantes. Está tercero porque tiene una gran cantidad de población, entonces en la tasa no está número uno, pero sí, por supuesto, tiene la cantidad más grande nominalmente de muertos en toda América Latina. Y déjame en medio...
Que te diga algo, no, por lo que contás de Ecuador y de Guayaquil, y me parece que ahí tenés una buena dimensión de eso con lo que venimos insistiendo hace rato, pensando lo que sucede en la cuarentena, que es, digamos, cómo esta situación de confinamiento que pone al Estado en un lugar bastante, ejecutor de estas medidas, pero siempre al límite del sobrepasamiento de su rol. Digo, son justamente lo que muchos de los filósofos biopolíticos marcan como las paradojas de la democracia. Y en este caso concreto, digamos, Agamben, por ejemplo, que tanto lo fustigan y le pegan, su preocupación permanente, lo viene trabajando hace 30 años en su obra, pero hoy más que nunca tiene que ver con el estado de excepción, donde un Estado puede decidir, de algún modo, poner entre paréntesis ciertas garantías constitucionales, con el supuesto propósito de salvar a la sociedad en la que el Estado está. Ahora, el límite es difuso, digo, y me parece que por eso hoy más que nunca hace falta una vocación democrática, donde lo democrático significa sobre todo estar en un control cruzado permanente acerca de esas funciones del Estado, ¿no? Me parece que hay algo de eso, digo, cuando se lo homologa a los desaparecidos en el caso de Ecuador, tiene que ver con que el Estado tiene que duplicar o triplicar no solo sus roles, sino también, digamos, sus justificaciones, digamos. Entonces, el estado de excepción siempre es nocivo, aunque sea el propósito que sea, porque se nos sustrae, se nos birla algo de nuestros derechos, aunque en el fondo se nos diga que es para cuidar nuestros derechos. Parece como que el cuidado de lo democrático hoy tiene que estar más presente que nunca, porque el Estado tiene más poder que nunca, y un Estado demasiado empoderado también es peligroso, está siempre jugando al límite de sus posibilidades. Eso quería decir.
Sí, Dari, y claramente también del post-coronavirus, como pasó, más allá de que no sea comparable con una dictadura, pero sí la reacción de los Estados frente a esto, y qué va a pasar con los muertos, son traumas sociales que dejan huellas, por supuesto, por las desapariciones. Y en el caso de Ecuador, que no haya ni lugar ni seguimiento donde están los muertos, he leído en un tuit también de Gabriela Mazú sobre un familiar de ella en Nueva York, que se lo habían llevado camiones frigoríficos. Digo, la forma de no poder velar a nuestros muertos, a los muertos por el coronavirus, también va a dejar huellas sociales. Para resumir esto y que nos quede claro, Ecuador está en el primer lugar, Brasil está en el tercer lugar, después vienen México, Chile, Bolivia, Colombia, y Argentina está en el penúltimo lugar con 7 muertes por millón de habitantes. Más abajo vienen Uruguay y Paraguay. La diferencia es muy alta, digamos, es 7 en Argentina, 121 en Ecuador y 53 en Brasil. O sea, la diferencia es realmente muy grande. Cuando empezó esto, medíamos de a poquito y ahora se consolidó una tendencia. Hay mucho para debatir filosóficamente. Incluso ayer la Argentina se metió en una gran discusión con Suecia en, a ver, ¿por qué? Porque Suecia tiene un modelo de dejar que la población se infecte, que podría ser, digamos, el argumento que usó Bolsonaro. Y lo que dice, de hecho, un infectólogo sueco que entrevistaron en Infobae, es que los modelos, digamos, de mayores cuarentenas más estrictas serían modelos más autoritarios. Lo que sí se develaba en la entrevista es que uno puede optar por una política sanitaria u otra, pero sí es que el modelo sueco no contempla las desigualdades del colapso en los hospitales, del colapso en villas de emergencia, del colapso frente a la falta de posibilidad de entierro que pasa en Ecuador, y que ahí hay algo inexistente. De todas maneras, ayer la embajada de Suecia sacó una carta criticando la crítica de Alberto Fernández, que decís, bueno, es un conflicto diplomático que era necesario o era innecesario, pero sí es cierto que hoy un modelo, digamos, que las socialdemocracias europeas pueden apostar a un modelo o a otro, pero que ese modelo no es aplicable a América Latina de cuajo, ¿no? Que eso sería claramente no ser eurocentristas en nuestra forma de pensar, porque las desigualdades preexistentes en América Latina hacen colapsar esa idea de, bueno, que se contagien, que no va a ser tan grave, ¿no? Del modelo sueco.
Pero por vos, otra parte, o sea, se armó quilombo. Con quilombo,
claramente.
Claro, a mí la sensación, no sé qué pensás vos, Lula, te pregunto, sí. Pero a mí la sensación es como, primero, o sea, obviamente no me parece, o sea, parece como totalmente necesario si uno pretende explicar un concepto y si lo quiere comparar con la sociedad que sea, digo, en un contexto así, es como demasiada indignación, ¿no? Por la comparación, cuando tiene un objetivo más propedéutico. Pero también me parece, en términos como estratégicos, que lo mismo que te decía, que hoy hay que ser más democrático que nunca, me parece que hoy hay que ser más cuidadoso que nunca. Como crearte otro problema en el medio que hay, me parece al pedo, ¿viste? Eso hace, digo, en términos, si querés, más estratégicos, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿para qué generar esto, no? Con esa sensación tengo, como, pero la veo porque también te das cuenta cómo en este caso, sobre todo la oposición al gobierno, rápidamente se emparentó ¿no? con el reclamo sueco y como diciendo, volvió la época de relaciones internacionales difusas y cosas por el estilo.
Sí, por un lado, a ver, Tari, yo creo que hoy la cuarentena o el aislamiento social es sostenible en base a datos científicos. Entonces, es cierto que el presidente Alberto Fernández los tiene que dar. Yo creo que de todas maneras hay que tercerizar un poco de la comunicación, en el sentido de que los infectólogos o las autoridades de salud son las que pueden a lo mejor dar datos y decir por qué se ha puesto una tendencia u otra. Te voy a contar lo que dijo Alberto Fernández. Él dijo, la verdad que lo que veo es que en Suecia, con 10 millones de habitantes, tienen 3.175 muertos por el virus. Es menos de la cuarta parte de lo que la Argentina tiene. Si seguimos el ejemplo de Suecia, tendríamos 13.000 muertos. Yo creo que, por un lado, esto es verdad. Digamos, en la Argentina hoy se puede estimar que, por lo menos sin una cuarentena obligatoria, habría entre 10.000 y 20.000 muertos, y estamos hablando de 317 en cifras de hoy. Esa cantidad de muertos y de infectados en países tercermundistas, para volver a hablar en términos claros, donde colapsa no solo el sistema de salud, sino hasta el sistema funerario, son mucho más graves. Por supuesto que además la idea de que Alberto ahora se cree mejor que los suecos, digamos, en general no se están debatiendo en esta época argumentos, sino imaginarios. Entonces la idea es que se creen que ahora son superiores a los suecos. Bueno, la idea del modelo sueco es un determinado contagio sin cerrar todo, porque para los suecos mayor, digamos, la idea de cerrar todo era una idea no democrática y autoritaria. O sea que sí tiene no solamente un filo en lo económico, sino un filo muy claro en que para ellos era autoritario hacerlo. Por supuesto, también te digo, una sociedad mucho más ordenada, incluso que España y que Italia, digamos, en la escuela de los jubilados, en ver cómo se desenvuelve la flexibilización de la cuarentena, también nos damos cuenta que Argentina es más caótica. Pero ayer se armó el tole-tole y el embajador Anders Karlsson de Suecia en Argentina dijo que, por supuesto, aumentaron las consultas porque, digamos, querían decir, bueno, Suecia reta a Argentina, pero... En el comunicado de la Embajada de Suecia dijo, es difícil hacer comparaciones directas entre las medidas de contención que han adoptado diferentes países, y aclararon que el objetivo de las políticas es el mismo que en otras regiones, salvar vidas y proteger la salud pública, y dijeron, pasará tiempo antes de que sepamos qué modelo funciona mejor. Yo creo que, de todos modos, un modelo sueco, no solamente con su economía, sino con su entidad cultural, y sin que en la salud pública sea crítica, digamos, vos podés sostener un modelo en donde preferís que alguna gente se enferme, incluso que optás por algunos muertos en la medida en que eso es sostenible, ¿no? De hecho, ya están terminados y se están mostrando hospitales de emergencia que se montaron.
No, está claro, Lula, o sea, está clarísimo lo que estás diciendo, a dónde vas, Lo que sí también está claro, digo, es que hubo un cambio de parte del gobierno comunicacional frente a una avanzada opositora. Me parece que hubo un cambio de registro, ¿no, Lula? O sea, salió como toda esta comparación con Suecia, toda la discusión que plantea también el presidente en relación a los comunicadores, como dijo él, que van por los programas a defender... que termine la cuarentena. Me parece que hubo un cambio ahí en la política comunicacional, como que salió a dar una batalla, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver también, creo que decíamos ayer, con que se empezaron a circular encuestas que muestran como que empezó a decaer números chicos, pero cierto, que cayó 10 o 12% la imagen positiva o la imagen de cómo el gobierno está llevando este tema. Me parece que algo de eso también está en juego, ¿no?
Sí, los resultados de las encuestas, digamos, le dan a Alberto Fernández muy bien en el manejo de la crisis, y si bien puede haber variaciones por el cansancio social de un encierro tan prolongado, en realidad no han bajado drásticamente. No es que esta situación, no es que este humor social se revirtió, pero bueno, el gobierno busca también confrontar con un enemigo que hoy es más invisible, en el sentido de una ultraderecha por redes sociales, que un enemigo opositor con el que se quiera sentar a discutir en la misma mesa, que es como la gran fortaleza de Alberto Fernández. Vamos a escuchar, Dari, un pedacito comparando, sí, porque tal vez para mí la gran comparación de Argentina es con la postura de Brasil, ¿no? Que es un modelo frente al que somos dos países latinoamericanos, nos podemos comparar. Hoy va a estar, y lo recomendamos, una entrevista que le va a hacer Alejandro Berkovich en Brotes Verdes, en C5N, al expresidente brasileño Lula, y un adelanto de cómo define Lula a Jair Bolsonaro.
É país totalmente desgovernado, é uma náusea sem rumo. Bolsonaro não entende da pandemia, Bolsonaro não entende de economia, Bolsonaro não entende de política social.
Bueno, lapidario Lula, ¿no? Tres frases y ya. Bolsonaro no entiende de economía, Bolsonaro no entiende de política social y Bolsonaro no entiende de la pandemia, ¿no? O sea, en este caso, o sea, la discusión con Suecia sí me parece un poco ponerse a discutir con unicornios, porque no es comparable, y en cambio no es que Bolsonaro sigue el modelo sueco, ¿no? Sino que Bolsonaro sigue un modelo de andar en jet ski, dar la mano mientras mueren 11.000 brasileños, sin política social, y sin terminar, por supuesto, defender una economía, y qué economía de igualdad o desigualdad, pero además con un plan muy claro, conservador. Hace unos días hubo un escándalo, y vamos a escuchar un poquito, con Regina Duarte, que es la secretaria de Cultura, que dio una entrevista en la CNN y reivindicó directamente a la dictadura militar y minimizó los efectos de las torturas durante la dictadura. Vamos a escuchar un poquito.
Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso?
É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Enfim.
Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas. Por quê?
Porque houve tortura, secretária.
Bom, mas sempre houve censura, tortura. Sempre houve. Meu Deus do céu, Stalin. Quantas mortes.
Bueno,
me perdí.
¿Qué decía cuando cantaba Regina Duarte, que era la secretaria especial de Cultura? Está revelada en una nota de Gustavo Veiga en Página 12, que lo que entona es la marchita con la que se festejaban los éxitos de Brasil, campeón mundial de fútbol de 1970 en pleno régimen militar. O sea, es uno de esos guiños culturales que remiten a la dictadura, y ella lo canta como alegre, ¿no? Porque tiene que ver con ese relativismo cultural que hoy sería la derecha chic, que tanto Lugar y Mari también lo está viendo seguramente en las redes sociales, que es esta idea de una derecha más alegre, más irónica, ¿no? Entonces ella canta una marchita, digamos, esta canción futbolera, pero que remite a una reivindicación de la dictadura. Y también minimizando, bueno, la gente se muere. De hecho, el periodista le dice, hubo censura, ¿no? Porque casi hay que buscar otras ideas antidemocráticas que no tengan que ver con la muerte. Es muy extraño que estos mismos sectores son los que se definen pro vida, ¿no? O sea, no solo no pudiendo evitar muerte, sino reivindicando la muerte, tanto en la dictadura como en las que suceden ahora durante la cuarentena.
Tremendo.
Bueno, y por otro lado, estos mismos sectores antiderechos en la Argentina, más allá de lo que logren o no en lo político, están llevando sus discursos mucho más lejos. Por ejemplo, Francisco Sánchez es un diputado de Neuquén que se define en su Twitter como de derecha. Viste que en general la derecha se escondía como medio una derecha vergonzosa. Bueno, sí. De centro, federal, republicana, de centro-derecha. Volvió una idea de derecha desembozada y orgullosa, y Francisco Sánchez, después de que el Congreso de la Nación hiciera su primera sesión virtual con una capacitación sobre la ley Micaela, dijo que iba a proponer derogarla. Es la ley en homenaje a Micaela García, que exige la capacitación obligatoria en género. En la Argentina la abrió el presidente Alberto Fernández tomando una capacitación, él, digamos, como alumno, aprendiendo, con Dora Barrancos, dictando esa capacitación, y un hecho que me parece muy importante es que se aprueba hace 2 años en la Argentina, después de la denuncia de Telma Fardín, en donde el macrismo no la tenía en tablas, pero la demanda de que se tomen políticas públicas contra los abusos sexuales y los femicidios hicieron presión. Bueno, vamos a ver, a escuchar un poquito, digo ver porque hay un video que circula en redes sociales y que lo pueden ver completo, con algunas de las personas que dicen, por supuesto, que no se va a retroceder en la ley Micaela, y entre esas personas está Andrea Lescano, que es la mamá de Micaela, Néstor Yuyo García, el papá de Micaela, Graciela Alves, la abuela de Micaela, y compañeras y amigas de Micaela de la Fundación Micaela García de Entre Ríos.
Ley Micaela es una ley fundamental del Estado argentino para combatir la violencia de género.
Nosotros
vamos a construir un Estado
que garantice la igualdad de las mujeres,
lesbianas, travestis,
trans y no binarias.
Como papá de Micaela,
como mamá de Micaela, quiero
el Estado que soñó a Micaela,
el Estado que tenga a Mica como bandera.
Bueno, recordemos, Dari, que Micaela García es un femicidio emblemático porque ella, de hecho, era militante feminista del movimiento Evita, hay una remera de ella con la frase Ni Una Menos, y entonces es claramente una víctima de la reacción machista. Por supuesto, también de la justicia misógina que dejó libre a Sebastián Wagner, que no es su asesino, y que y que en no solo su familia, sino también, por ejemplo, Rita Segato, se opusieron a esa liberación, estuvo el enjuiciamiento político al juez que hizo esa liberación, para dejar muy en claro, porque hay muchos sectores operando en ese sentido, que son muchas las feministas buscando alternativas al punitivismo en general, pero muy enfáticas en relación a que no hay que dejar liberados a violadores. En este caso, Sebastián Wagner fue quien cometió el femicidio de Micaela y había sido liberado por un abuso sexual, y la, digamos, sí se apuesta con la ley Micaela a la prevención masiva, pero nunca a la liberación de presos por estos delitos, y esta fue la posición enfática de muchas, pero entre ellas de Rita Segato, que incluso participó del juicio. Y por último vamos a escuchar a Luisa Paz, que es una referente nacional de travestis y trans. Yo digo en broma que es como la presidenta del feminismo y la diversidad sexual en Santiago del Estero, porque tiene un liderazgo que realmente es para imitar como modelo de construcción política. Se cumplieron 8 años de la ley de identidad de género y vamos a ver qué nos dice Luisa Paz desde Santiago del Estero.
Dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Lucía Paz. Soy presidenta de la Red Nacional ATA y quería comentarles sobre el aniversario de los 8 años de la ley de identidad de género. La verdad que a la comunidad trans nos sirve muchísimo, es muy valioso este avance, pero no solamente a la comunidad trans, sino a una sociedad toda, porque ha puesto en el debate las necesidades, las carencias que tenemos la población trans. Así que es muy importante reconocer todo lo que se ha logrado, teniendo en cuenta de que aún falta todavía que ese acceso a la ley de identidad de género se dé en absolutamente toda la comunidad trans. En eso estamos, en ese camino vamos, tratando de construir igualdad de ciudadanía para todas y todos.
Bueno, impecable. Gracias. Gracias, Lula.
Dari, un último dato que nuestras hermosas productoras Sofi Cornell y Laura Rombolá se acuerdan y nos impactó a todas, y Mari, cuando pudimos entrevistarla a Luisa en el programa, uno de los días de intercambio pre-cuarentena, que a lo mejor no todos lo escucharon, Luisa contaba que en Santiago del Estero su mamá llegó a encadenarla porque no quería ser el varón que supuestamente era su destino biológico. Pasamos de las cadenas a una ley de identidad de género en este país federal, popular y también tan diverso que es un, para mí es una muestra de también los adelantos que hay, que es no volver nunca más a esas cadenas.
Y en las comparaciones que vos siempre trabajás y que recién de algún modo pensábamos juntes, claramente la ley de identidad de género pone a la Argentina en un lugar realmente, digamos, de avanzada frente a muchas tantas otras sociedades que lejos están de abrirse, digamos, institucionalmente, ¿no?
Lejos de avanzar, es la primera ley en el mundo de identidad de género. La Argentina fue el país pionero, pero sin lugar a dudas, después vino una ley todavía, digamos, mejor, más completa en Uruguay. Se intentó derogar hace 2 años en un referéndum, no se logró la derogación de esa ley. Ahora hay un gobierno de derecha, me están mandando información que el ministro de Ganadería dijo que en la matanza, digamos, que los sufrimientos de la ganadería se parecen a los femicidios. O sea, un gobierno en Uruguay que está yendo un discurso conservador que vuelve a trazar, digamos, a Uruguay en el mapa latinoamericano. Es una ley que puede reformarse y mejorarse, pero que sin lugar a dudas pone a la Argentina en un lugar de avanzada en el mundo.
Nos vamos escuchando una de mis... Sí, el día que me muera me voy a llevar 10 canciones a la tumba. Una de las 10 es esta, ¿sí? Creep de Radiohead, como para seguir angustiado también post-mortem. Se viene Emma Taub hoy, cambiamos de día, martes. Viene Emma Taub para hablar de androginia en la religión. ¡Epa! Radiohead ahora, Creep y más lo intempestivo. Just like an angel, skin.
skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Desorientas por la luz y el ruido de la ciudad.
Hay una antena que te guía.
Te transporta a tu lugar.
A tu lugar.
A tu tierra soleada.
Con tu música.
Amor, nadie sabe nada. 93.7. Nacional Rock. No te suelto más. 93.7.
Nacional Rock. Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas.
Dame un solo beso que dure más que una mentira.
Hoy, bueno,
nos cuidamos entre todos.
Lávate las manos,
quédate en casa.
Te acompaña el rock.
93.7.
Este asunto es la hora y para siempre.
Nacional Rock.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Estamos ya en el cuarto bloque. Nos metemos de lleno con un temazo. Saben que los martes es día donde viene nuestra especialista Sol Despeinada. El tema hoy es Androginia, que es un tema que obviamente compete al campo disciplinar de Sol, pero increíblemente Sol va a estar el jueves y hoy, este martes, está Emma Taub, nuestro especialista en experiencias posreligiosas, que este, tomó el y dijo, yo hablo de qué cosa, digamos, y me la juego, y entonces este, vamos a tener una versión muy interesante que nos va a dar cómo en la religión aparece este concepto increíble que es el de androginia, que es una categoría, más allá de lo polémico que implica, también este, extraña en su formulación. Viste que cuando alguien te dice un andrógino, no sabes muy bien qué mierda decir. Si es que, digamos, este, tiene, o sea, es alguien que tiene, es alguien con sexualidad mixta, que tiene los dos sexos, o que no tiene ninguno. Viste que este, entras como en un terreno medio fangoso. Este, y para eso está Emma Taub. Un aplauso, señoras y señores.
Bravo. Buenas, ¿cómo están? Qué lindo los martes, los veo más temprano, más cercano. Ahora que ya estoy bien. Martes y jueves, bueno, lo lamento porque Sol perdió la competencia. Y bueno, re serrucho el chabón. El tema de la androginia es maravilloso. Recién estaba haciendo un tweet para decir que íbamos a hablar de eso y dije, bueno, ¿cómo lo resumo? Digo, el ser humano de pito concha. O sea, listo, vamos por ahí. Y a ver qué se entiende. Sí, y es un tema también de la filosofía, y hoy traje para comparar filosofía y mística. Tenemos un problema. El problema es la primera creación de Dios de un ser humano. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Que el primer hombre, este Adán, primero, hombre y mujer los creó. Lo creó. O sea, hombre y mujer.
El texto dice así, ¿no? El texto bíblico.
El texto bíblico dice que este primer ser humano, hombre y mujer lo creó. Chan. ¿Sí? Chan.
La cara de María lo dice todo. Ojos abiertos.
María.
Generación no binaria lo dice todos los ojos de María. Sí.
Quiere volver al texto bíblico porque parecen un montón de cosas, los ángeles, este hombre y mujer. está muy bien.
Me sorprende lo que decís. Yo estaba convencida de que era un buen varoncito, Adán.
No, y eso está buenísimo, porque también a veces nos olvidamos que hay dos creaciones de Adán, y para por lo menos todo lo que es la mística, la primera pasa en un lugar, en una dimensión más allá de lo terrenal y lo mundano, ¿sí? Y ahí aparece este ser humano que no, o sea, no es que no tiene género, sino que su género, ¿sí?, dice hombre y mujer los creó. Ok.
Sí, en el texto más popularizado, déjame que te agregue esto, en el texto más conocido, dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó, ¿no?
Exactamente. Esto
que Emma dice la primera creación del hombre, porque aparece en Génesis 1, va a haber una segunda creación en Génesis 2, donde se repite, pero es otra cosa. Me encanta porque plantea el problema justamente de si son dos, si creó a dos separados, o si creó a uno, o si creó, ¿qué mierda creó?, ¿no?
Exacto, y obviamente siempre la mística lo toma por un lado interesante, y acá la mística, porque mucho más el texto bíblico no lo dice, ¿sí? Y las exégesis rabínicas tradicionales tampoco se meten mucho en este tema de qué es esto que aparece. Es más, el concepto, digamos en hebreo, no es androginia, sino que es tupartzumin, que quiere decir bifronte. O sea, wow. que este primer ser creado era bifronte, ¿sí? Ahora,
me encanta.
Es alucinante. Y la gran diferencia con porque esto aparece también en la filosofía, ¿en dónde? En Platón, ¿sí? En el banquete, que ahí les traje la pequeña cita también para alimentar un poco la filosofía, ¿sí? El que lo dice es Erichímaco y va a decir exactamente esto. Así leemos un poquito. Pero primero es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha sufrido, ya que nuestra antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente. En primer lugar, tres eran los sexos de las personas, no dos, como ahora masculino y femenino, sino que había además un tercero que participaba de estos dos, cuyo nombre sobrevive todavía, aunque el mismo ha desaparecido, el andrógino. ¿Sí? Eso es el banquete de Platón.
Gran momento del banquete de Platón.
Ahora bien, ¿qué dice la mística? Y yo traje un textito, siempre para que conozcamos algo y para comparar, un textito de 1175, ¿sí? De un cabalista que se llamaba Rabbi Abraham Ben David de Poitiers, más conocido como Rabad, y dice esto, ¿sí? Análogamente para los obradores de verdad, cuyas acciones son verdad, el secreto de Duparzubim se refiere a dos cosas. En primer lugar, es bien sabido que fueron emanados dos opuestos, el juicio completo y su homólogo, la misericordia completa. Y si no hubieran sido emanados como Duparzubim, o sea, como bifrontes, y si cada uno hubiese actuado separadamente según sus características, habría aparecido como dos personas que actúan cada una por separado sin ninguna relación con el propio compañero y sin ayuda. Pero desde el momento en que fueron creados Duparzubim, todas sus acciones se cumplen en cooperación y en paridad, en perfecta unión, y no hay entre ellos ninguna separación. ¿Sí? O sea, es, lo que está diciendo es, esta creación tiene que ver con la lógica de cómo es el ser humano. ¿Sí? O sea, lo primigenio es varón y hembra, hombre y mujer, ¿sí? Como aparece según las traducciones. Y va a decir una cosa más interesante. Dice, porque después, ¿sí?, se rompe esta dualidad y Dios separa. ¿Sí? O sea, cuando se vuelve lo real, o sea, lo ideal es hombre y mujer. ¿Sí? Por eso decía a Lula que este tema está buenísimo para pensar algunas teorías de género. O sea, cuando es primigenio, cuando es lo primero, hombre y mujer juntos. Cuando se vuelve real, se separa. ¿Sí? ¿Y qué va a decir la mística? Que cuando se llegue a lograr el equilibrio final, otra vez, vamos a ser todos andróginos. O sea, el punto de llegada al que vamos es ser las dos cosas.
Ahora, la androginia así planteada, a ver, me hago esta pregunta y te la hago a vos, porque en Tom, como en el discurso de Aristófanes del Banquete, lo que hay son tres sexos, donde tenés el varón-varón, mujer-mujer, varón-mujer, entonces la androginia es una de las tres
posibilidades,
¿no? Acá el planteo es que todos somos andróginos porque todos provenimos de ahí, y la pregunta que se me ocurre, ya que lo ligás a las teorías de género, es que de algún modo lo que se provoca acá es una disolución de la diferencia, porque en la androginia lo que nos marca es que todos somos varones y mujeres, por decirlo así. Pero entonces lo que colapsa es la distinción diferenciada de lo masculino y lo femenino, ¿no?
Exactamente, sí. Por eso me parecía interesante para pensar hace rato que estaba, bueno, nos pasó la ortodoxia por encima y Dios, ¿no?, con otros temas, pero el tema de la androginia me parece maravilloso por esto, ¿sí? Y porque no son iguales las miradas de la filosofía y de la mística. Es más, hay un comentario que dice, que compara y dice, para esta tercera persona en la filosofía, ¿sí?, serían como dos caras que se ven, que no están enfrentadas, o sea, que ven para dos lados. Y claro, para el andrógino del texto bíblico, estas caras están enfrentadas, o sea, se ven. Es una diferencia sutil, pero es totalmente diferente, ¿sí? Ser dos, o sea, ser dos con dos rostros en un mismo cuerpo, que no se pueden mirar a los ojos, y ser dos que sí se pueden mirar en un mismo cuerpo.
Ahora, ¿cómo pasamos de esto a que los grupos, por ejemplo, más ortodoxos, sean como tan asimétricos en el lugar de opresión que coloca la mujer en las prácticas cotidianas?
Yo siempre digo lo mismo, o sea, el texto bíblico es una cosa y después la interpretación del texto bíblico es política, ¿no? Y es siempre acorde a los tiempos, y recordemos que hacemos lo que la tradición rabínica dice que el texto bíblico dice. ¿Eh? Y ahí hay una construcción de poder según el momento y según lo que se quiere, digamos, buscar. Y esto, sobre todo en el papel o el rol o los preceptos que reconocen a la mujer dentro de esta lógica. Ahora, el texto bíblico arranca diciéndonos, ni siquiera, como decías recién, Dari, ni siquiera un tercero, sino el primero es todo. Y no diluido, además. No es que es la síntesis, es de donde parte, ¿sí? Por lo cual, me parece interesante para pensar, y sobre todo lo que le agrega la mística, y por eso lo traía también para Lula, de el punto de llegada. Porque el punto de llegada del planteo de ellos es volver o ser, porque no se vuelve nunca lo que eras antes, sino ser de vuelta andrógino.
¿Eh? ¿Por qué se produce la separación?
Porque come la famosa fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal.
O sea que hasta podríamos pensar que el Adán y la Eva que están en el paraíso no están empíricamente diferenciados, ¿no?
Exactamente. Es más, hay toda una interpretación que dice, la segunda, si recuerdan, la famosa costilla que no dice costilla, ¿sí? Que en la segunda creación dice, Dios vio que el hombre estaba solo y sacó una parte del costado y creó a la mujer, ¿sí? Creó a Eva, a Javá. La tradición mística dice un solo lado, porque del otro lado había creado a Lilith. O sea, digamos, era todo uno y de ahí dividió. O sea,
ahora, Emma, sí. Lo que intento, bueno, entender de lo que vos estás explicando, que por supuesto aprendo muchísimo, que no sé de todo de todo el origen de las religiones, que, digamos, la frase, el ABC del feminismo y de la construcción de la teoría de género es la frase de Simone de Beauvoir, mujer no se nace, se hace, y que todos estamos condicionados por estereotipos de género que en realidad no son naturales ni biológicos. Pero lo que entiendo de lo que vos decís es que ni siquiera tampoco son religiosos, que la construcción después de que ser un varón es ser proveedor y ser una mujer es ser débil y recibir, digo, y todo lo que nos metieron en la cabeza, ni siquiera es lo que nace de la Biblia, en donde ser varón y ser mujer era algo mucho más difuso al punto de la androginia.
Era una borrosidad, eso, por eso está bueno volver a veces a los textos, para jugar con los textos y para repensar también esto, las formas de dominación y de poder con las que se releen y se reinterpretan para buscar determinadas relaciones sociales, ¿no? Pero acá hay una borrosidad al comienzo, todo el texto bíblico al comienzo es un bardo, ¿no? Es un quilombo todo borroso, tipo gigantes, ángeles, esto de crear, separar el cielo, la tierra, las aguas que ya estaban, por ejemplo, porque nadie, o sea, de repente Dios crea las aguas, pero en verdad las ordena y ya estaban ahí. Y el tema de este primer ser, que uno no hace referencia, y dice, este primer ser era las dos cosas, o sea, y la ruptura se da en lo histórico, o sea, que también está señalando algo, la ruptura la hacemos nosotros, o sea, más allá de creer en Dios crea, no, si es histórico, es nuestro.
Y además el texto bíblico es, esto no aclararlo, ayúdame vos, Emma, que sos el especialista, no es un texto escrito en un momento por un cabez. Por eso Lula en el capítulo 1 dice una cosa, en el capítulo 2 dice otra, porque a la hora de canonizar el texto que queda como definitivo, lo que se hizo fue juntar retazos escritos en momentos distintos, por eso es tan internamente, y él le da valor, digo, es lo que lo hace más interesante al texto, que fíjate que Dios crea al hombre en dos capítulos distintos, de dos maneras distintas, o sea, sí. ¿Cuál es la verdadera? Es decir, las dos, pero ¿por qué? Porque fue conformado por textos que en su momento fueron escritos en momentos distintos y después se confeccionó con eso el que quedó como original, ¿no, Emma?
Sí, y porque simbólicamente además representan otras cosas. Además, cuando nosotros llamamos la ley escrita, en verdad es la tradición oral, ¿sí? Porque es la tradición oral que se en un momento se termina de ordenar y se dice que está dentro del canon y que no, ¿sí? Pero fue una tradición transmitida en la oralidad y después, bueno, está todos los estudios de la crítica bíblica, de cuáles son las escuelas que lo bajan, pero si vamos a nivel simbólico, que también es lo que nos interesa, no es ni una ni otra. Son las dos y son ninguna, ¿sí? Y eso claro. Está bueno para pensar, o sea, y esas contradicciones, no hay una lógica, por eso siempre digo, el texto bíblico es deforme, o sea, no hay una lógica que marque una linealidad, o sea, se decidió, pero eso además hace un texto maravilloso en donde está lleno de aporías y contradicciones.
Querido, un placer enorme escucharte, como siempre.
Un placer estar con ustedes, y bueno, nuestro camino es llegar de vuelta a la androginia, lo cual estaría buenísimo, por otro lado.
Escúchame, ¿hay un Emma post-Fantino o hay una continuidad?
Estamos ahí no puedo decir nada.
Nunca es igual, uno nunca es igual, siempre es más.
Sí, sí.
¿Cómo falta poco? ¿Se viene como una noticia contundente?
Una noticia contundente, pero no, hoy no.
Vamos.
Pero nunca se puede ser lo que se ha sido porque nunca volvemos a lo que era. Así que ahí dejo esto y que tengan una linda semana.
Bueno, y con esto que dijo Emma, nos vamos escuchando a Fito Páez, Tumbas de la Gloria.
Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Yeah.
Resistir.
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 Transformar.
Transformar.
Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
9-7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Afiches.
Los violadores y los laxantes en el reducto.
Pegado de forma artesanal se podía ver el afiche de un recital para el 14 de octubre de 1983.
En 16 días, el pueblo iría a votar para la vuelta a la democracia.
El afiche de los violadores junto a los laxantes, en el reducto, barrio de Caballito, se mezclaba con afiches de campaña electoral. El afiche del recital, un collage de fotocopias blanco y negro, mostraba a los violadores con una particularidad.
Era una formación con 5 integrantes y con cambios en quienes tocaban los instrumentos.
Stuka pasaría a tocar la guitarra junto con Ari B y se agregaba el polaco Zelasek en bajo, más Piltrafa en voz
y Sergio Gramática en batería.
También tocarían los Laxantes, la banda formada por Damexane,
futuro guitarrista de Todos Tus Muertos.
Reducto era un sótano ubicado en Bogotá 92.
Bogotá y Otamendi, Caballito.
Era una verdulería en la parte de arriba y el sótano lo acondicionaron para recitales. Además, habían puesto un pool
para que el piberío del barrio juegue de día.
El afiche llenó de curiosidad a los pibitos y pibitas del barrio, autobautizados la barra de Secopel, en homenaje a las dos fábricas que había en la cuadra,
que eran los arcos infaltables de los partidos de fútbol de vereda a vereda.
La barra se citó ese 14 de octubre, en la noche, en la puerta del reducto, para ver qué era eso que se venía.
Un recital punk.
Ya entrada la noche, la barra se sentó a esperar y de golpe comenzaron a aparecer punks.
Camperas de cuero, pelos parados, jeans rotos.
Aparecieron los violadores y sus instrumentos, y más tarde los laxantes.
Con Gamexane gritando por la calle.
El recital fue ruidoso, explosivo y conmovedor, por los aires de libertad que salían de ese sótano. La barra pudo ver el recital desde el piso de arriba,
una casa de familia de algunos pibes y pibas.
El piberío miraba por las rendijas de azulejos de plástico, pudieron ver y escuchar.
A algunos les cambiaría la vida.
Temas como represión hicieron ver a esos nenes lo que había pasado en el país. 30.000 desaparecidos, torturas, sangre, liberalismo económico.
Destruyendo y asesinando.
Pero ahí, ese sótano se llenó de una explosión de libertad. Se venía la democracia y la barra que paraba en la vereda del reducto
comprendió lo que había pasado con la dictadura cívico-militar del 76.
Por momentos, se escuchaba desde el sótano del reducto
el se va a acabar, la dictadura militar.
Poca gente en el reducto, es cierto, pero era lo que venía.
Una generación cuestionándolo todo.
Y los pibes del barrio de Caballito,
la barra de Secopel,
se fue a dormir con una certeza. La democracia limpiaría de sangre a la Argentina y soñaron en un futuro de libertad que llegó el 10 de diciembre de 1983
con la asunción de Raúl Alfonsín.
Y ese afiche quedó en las paredes de los chicos y chicas de la barra, despegado
de alguna pared del barrio.
Afiches.
En el medio del día no hay despedida.
Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berramín.
Dani Carolias.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock. De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Haciendo todo esto y los chicos.
¡Aire!
¡Aire!
Bueno.
Pablo nos mira con una cara de... Sí, sí va.
Bueno, Pablo, tranquilo. Ya le damos la lechuga, Pablo. Calla tranquilidad, que el pueblo esté tranquilo.
Bueno, estamos al aire, hay de todo, hay mensajes, hay enredades, hay cosas. Por un lado, quiero no olvidarme de contarles que hoy es trending topic en diferentes versiones, el Día de la Enfermería. Hay también otro hashtag que es Feliz Día, no, bueno, todas las variables. Y de paso cañazo, les contamos, le cuenta, Luciana Pecker les va a contar lo que se está produciendo desde el programa con respecto a esto.
En la sección Género y Desconfección estamos preparando con Laura Rombolá y Sofi Cornell un especial de enfermeras que son las grandes protagonistas frente al COVID-19 y sin embargo ignoradas, ninguneadas, tercerizadas, precarizadas, pero que ocuparon un rol y ocupan un rol central frente a esta crisis, así que esta semana vamos a tener un informe especial con muchos testimonios de enfermeras en Argentina y en el mundo.
Divino.
Muy lindo. ¿Para, bueno, para cuándo? ¿Para el jueves?
El jueves.
Excelente. Sí. Bueno, ¿hay mensajes, Maru?
Hay mensajes, claro que sí, la gente a full con el sexo y la comida. Pero antes de eso, llega un mensaje que dice: buen día, lo intempestivo, hace mis mañanas un poco más felices. ¿Qué dice Darío? ¿Pudo escuchar la canción de Arjona? Besos gigantes, Bianca.
Bianca, todavía no, la escucho hoy, te lo prometo. Volveme a escribir mañana.
Bueno, Bianca, se nos acordar mañana que
nos volvamos con... Parece cuando te dicen nos estamos viendo, Mari, ¿viste? Cuando ves...
Sí, sí. Esa cosa de, no, pero vos volvemos a escribir, no, sí, bueno, vemos, bueno, dale, vamos viendo, oh, el vamos viendo, yo lo reuso igual, pero no me gusta cuando no lo usan conmigo.
Hoy tengo el cumple por Zoom de mi tía segunda.
Sí. No, sí, ya no, siempre meten alguna excusa. Bueno, más mensajes, por ejemplo... Alguien dice, apoyo a Luciana en lo de separar las cosas, cuando se come y cuando se garcha, pero la dejo sola cuando no le gusta el televisor de fondo, Jorge de Salta, y pone entre comillas un par de rounds de amor con la luz encendida. No, bueno, está bien.
Sí, luz encendida sí, televisor de fondo no, odio el televisor de fondo. Y cuando está no, como que le presto atención, no puedo dejar de escuchar lo que se dice.
Round, no, round, no es un... ¿No?
Ah, muy bien, Dari.
Escúchame, Lula.
A ver quién gana. Ganamos por eso.
Escúchame, no, no sé si dijeron algo porque justo me tocó timbre Ives.
Bueno, no, nada que te importe.
Nada, me tuve que ir, yo qué sé.
Te bardeamos, obvio.
Obvio, cuando no estoy. ¿Por qué no bardean ahora?
Todo eso en mis hijes. Tercerizo todo eso que sucede en mis hijes.
¿Por qué no bardean ahora? Dale, de frente manteca.
¡Ah!
Qué macho, ¿eh? La verdad.
No, soy bifronte, boludo. Bifronte.
Boluda, bueno, con más respeto.
¿Sigo?
Dale.
Hay uno que te tira, une, que tira ensalada. Me la bajás, Darío. Bueno,
totalmente, Darío. Totalmente. Bueno, inhibe mucho el tipo que come ensalada, inhibe mucho.
Háganse cargo de su propia...
Bueno, pero el primer día, vos tenés que... La libertad de comer es muy importante para la libertad sexual, que no quiere decir que lo hagas en el mismo momento, sino que hay algo... Y tampoco digo comer mucho, no es signo de cantidad, es signo de libertad, de que tu cuerpo no está... reprimido pensando en el deber ser, sino pensando en el placer. El placer puede ser una aceituna, ¿entendés? No tiene que ver con una cosa así. No,
yo no pienso en el placer, simplemente gozo. Yo te dejo a vos que pienses en el placer, a ver si podés gozar mientras pensás en el placer.
Yo no pienso, no me queda nada.
Nada, te lo digo,
por lo
nada
menos
más.
Pienso.
6-2, 6-2, anótame ahí, gracias.
Bueno.
Si vos vivís situaciones de placer, ya me ganaste por goleada, Darío, por favor.
¿Sigo?
Sí.
Sí.
Perdón, es que ahora no los veo porque cambié de la pantalla. Dice acá por Facebook, Rocío, dice, acá activando en el Facebook del Intempestivo porque el re aguante a ustedes tres siempre. Les
¡vamos! ¡Qué grande el Facebook! Estamos a 750 personas, ¿eh? Estamos cerca del 1000 ya. Nos queda 250.
Casi, bueno, no. Sigo. Por Instagram llega el siguiente mensaje. Dice, nuestra manera de disfrutar la comida refleja nuestra forma de ser en el sexo. ¿Qué opinan?
Sí.
Sí, ¿no? Un poco,
sí. Sí, eso sí. Por eso lo que creo es que la represión con los cuerpos gordos, además de tener muchos más significados, es la represión a mujeres que sean como maniobrables, y en esa maniobra está la represión al instinto de querer, sí, sentir placer. Esto no quiere decir que todas las flacas no sientan placer, no es contra las flacas, sino al imaginario conservador que quiere que estés pendiente de lo que, de lo que ves. Entonces, no de sentir tu cuerpo, sino de mostrarlo. Y en eso, en esa cajita encajaba la represión al morfi. Yo creo que si te gusta el encuentro, si te gusta comer para compartir, si también puedes saber disfrutar comer sola, hay algo de eso que se traduce en una vida sexual también que tiene alguno de esos condimentos.
Epa, la palabra condimentos, ¿cómo pues, pegó la palabra condimentos? Para mí la diversidad en la comida es un muestrario de la diversidad erótica. O sea, si vos ves de todo, después podés estar, digamos, con diversos cuerpos, no te agarra esa especie de dogmatismo de solo estoy con cuerpos así. O sea, el tipo que dice, ay, no como esto, no como esto, o la mina que diga eso, después es exactamente igual en el sexo, ¿entendés? No, yo prefiero... ¿Eh?
No comparto.
Bueno, no importa, te digo lo que...
Yo no como pescado y me he comido cabagre.
Luciana 7, Darío 2.
Qué feo es meter un gol diciendo me he comido cadáveres igual. Prefiero perder.
Si vos ganás, en la verdad de la milanesa, vos ganás, Darío. Yo, lo mío es intentar hacer de la derrota un salvavidas, punto.
¿Qué milanesa?
¿Qué ganas, bueno, de una milanesa?
Hablando de milanesa. Hice muchas, bueno, milanesas esta cuarentena.
Yo fui a tu casa a comer milanesas una vez, ¿te acordás?
Sí, ahora te las voy a hacer más caseras. Vos también,
Mari. Sí, yo voy primero, antes, sí, que milanesa, por favor.
Bueno, ¿por qué? ¿Tenés algo de enredades?
Sí, había preparado para ayer algo que estuvo circulando el fin de semana, a raíz de una entrevista que le hizo Ángela Lerena a nuestro presidente Alberto Fernández para TNT Sports, en el cual, bueno, se abordaron un montón de cuestiones relacionadas al fútbol, pero como el viernes habíamos tenido la entrevista muy futbolera con Ale Wall, ¿no? Lo dije bien. Que se abordó el tema de los equipos chicos y como el sentimiento que generan, quise traerles lo que dijo, por un lado, Alberto Fernández sobre eso, y después les cuento... No, todavía no. Bueno, les cuento mientras lo otro, hasta que Pablo González me gestione ese audio. Yo les cuento que otra de las polémicas que armó esa entrevista fue un intercambio con Marcelo Tinelli, entre Marcelo Tinelli y Alberto Fernández, porque uno de los titulares que quedó de la charla con Ángela fue que Alberto Fernández, cito, el día que más disfruté como hincha fue el día que Argentinos mandó a San Lorenzo a la B. ¿Para qué? Tinelli salió a responder por Twitter diciendo, ya me lo ha repetido infinidad de veces desde que lo conozco. Evidentemente es para psicólogo, jajaja. Ja, ja. Pensé que se había alegrado más cuando ganaron a Libertadores. Igual es amigo y lo quiero. Esto tuiteó Patinelli, lo repitió todo el mundo. Y abajo de eso se armó una conversación increíble en la que participó Leandro Can, el hijo de Pedro, el infectólogo que está asesorando al presidente y director de la Fundación Huésped, en el que pone, bueno, esto se empezó a complicar y por culpa de Alberto Fernández, y adjuntó una imagen de su padre con la camiseta de San Lorenzo, Y el remate hermoso de todo fue que respondió a esta serie de tweets Vilma Ibarra diciendo imperdonable y corazones rojos y azules, bancando a San Lorenzo también.
Y es la funcionaria con más agallas del gobierno nacional, es la única que dice algo distinto. Recordemos que también con la foto de todos varones de Alberto con otros funcionarios, la sociedad rural, la UIA y la CGT, fue la única que dijo así no, somos nosotras, le sale a contestar de San Lorenzo, aguante.
Sí, una genia, yo la amo y la amé mucho con este comentario. Pablo, ¿tenemos el audio o no? No, divino. No. Bueno, básicamente...
¿Qué audio era?
Te los cuento, Alberto Fernández decía algo así como que ser hincha, de, como la diferencia, hay una diferencia en cómo sentir el fútbol siendo hincha de un equipo chico, que y comparaba ser hincha de un equipo chico con ser como una pyme, y decía que las grandes selecciones eran como las grandes transnacionales, empresas transnacionales. Bueno, nada, una perlita que quedó de la charla. Por otro lado... no sé si estará este audio o no.
Preguntale a Pablo, que dice le borraron todo, a ver.
Te borraron, lo de lo puedo contar, lo de Paenza lo tenés. Lo de Paenza lo tenemos. Bueno, sucedió lo siguiente, vieron que el fin de semana con las nuevas medidas que se están implementando de salidas rotativas entre a partir del DNI de las personas, ¿no? A poder comprar en diferentes locales, bueno, o a circular los fines de semana con los niños, niñas y niñes, se armó toda una polémica que se mantuvo, sobre todo con los trending topics, el cero o, bueno, tuvo una polémica alrededor de qué pasa con los DNIs terminados en cero, si son parte de los números pares o impares, que revolucionó las redes, mucha gente diciendo, si tenés que preguntar que si es par o impar el cero, no podés salir a la calle, sos un pelotudo, otros muy preocupados por el tema, y desde el Twitter de Confiar, que es una plataforma que implementa lo que es la agencia Telam a partir del coronavirus para detectar información falsa o no, le pidieron a Paenza que explique cuál es, a partir de este conflicto con el cero, si es par o impar. Tenemos el audio para escucharlo un poquito y ver lo que dice.
El problema entonces se genera porque uno necesita saber lo que quiere decir que un número sea par, como para saber si uno que una persona que tiene un DNI que termina en cero, entonces le corresponde salir el día donde salen los pares o salen los impares. Más allá de la definición técnica, ¿cuándo se dice que un número es par? Un número es par, por ejemplo el 10 es un número par, porque si uno tiene 10 objetos lo puede dividir por la mitad, 5 de cada lado, y no sobra nada. Si uno quisiera hacer eso con el 7, no puede, porque quedan 3 de un lado, 3 de otro, y dan 6, pero falta uno que uno no tiene dónde poner. Entonces, en general, por definición, un número es par cuando es divisible por 2 y no tiene resto. O sea, no sobra nada. O si ustedes quieren, es un número que es un múltiplo de 2. Ahora, entonces, ¿qué pasa con el 0? El número 0 es un número par porque es un múltiplo de 2. ¿Y por qué es un múltiplo de 2? Porque 2 por 0 es 0. O sea que el número 0 se puede escribir como 2 por alguien. De la misma manera que el número 14 se puede escribir como 2 por 7. El número 40 se puede escribir como 2 por 20. Bueno, el número 0 se puede escribir como 2 por 0. Y por esa razón, entonces el número 0 es un número par y las personas que tienen DNI que terminan en 0 tienen que salir junto con todos los pares. Porque de hecho es un número par.
Bueno, clarísimo la explicación de Paenza, igual todos diciendo, Paenza, ¿qué? No se entiende nada, Paenza, igual cualquier número por cero es cero.
Por eso, sí, es raro, porque uno por cero es cero también, pero...
Bueno, pero dentro de la lógica que él explica, no nos vamos a meter en esta discusión en matemática, que ninguno de los tres tiene ni puta idea, pero...
¿Cómo? Yo estudié 10 años matemática, perdóname.
Ah, ¿sí? Mirá.
Platón decía que para estudiar filosofía había que estudiar antes 10 años de matemática.
¿Y le hiciste caso?
No.
tenemos,
hice una elipsis en el proceso.
Está perfecto. Tenemos, cierro escuchando ahora sí el audio de Alberto, así no nos queda colgado.
Dale.
Bueno, de la pregunta tendría esto, el comentario venía tendría esto. no es lo mismo ser hincha de un club grande que ser hincha de un club chico. Yo eso lo he descubierto. Cuando uno habla con un hincha de Ferro, con un hincha de Banfield, es distinto. Uno lo siente todo de otro modo. Los equipos grandes están como en otra dimensión. Es como ser hincha de una multinacional o ser hincha de una pyme. Nosotros somos hinchas de una pyme. Y entonces todo nos cuesta trabajo, todo difícil. Están los hijos de los hijos que jugaron en el club. Y es así, es así. Y entonces lo sentimos de otro modo. Lo sentimos de otro modo. Por eso, cuando me preguntaba recién por Argentina, bueno, Argentina ya es una super multinacional del fútbol. No, está muy lejano a lo que uno siente como fútbol, ¿no?
Bueno, buenísimo. Che, se nos fue el programa, Maru.
Sí.
¿Qué hacemos? ¿Seguimos una hora más?
Seguimos. No, porque tenemos que dejarle lugar a nuestros colegas.
Ah, cierto. Yo tengo Seguimos Educando. Ahora a las 14 me voy corriendo para Canal Encuentro. ¿Vos, Lula?
Sigo escribiendo y corrigiendo lo que se viene.
Ay, estamos todos como muy misteriosos hoy. Bueno, nos fuimos, nos vamos escuchando la banda de Divididos con el temazo que es un montón de huesos. Señoras, señores, nos fuimos, nos vemos mañana. Gracias a todos por estar ahí. El equipo, Lali Rombolá, Pablo González, Sofi Cornell, hoy operó técnicamente, ¿saben quién? Les digo quién, Ulises Mendoza. Gran abrazo, Ulises. Este es el equipo de Lo Intempestivo. Gracias a la Nacional Rock. Nos vemos mañana. Divididos. Hasta mañana.